fuerza en Andalucía. Prácticamente toda la comunidad se encuentra con avisos y con la alerta roja activada en la serranía de Cádiz, en Grazalema concretamente, hasta esta medianoche. Allí ya se han superado los 340 litros de agua por metro cuadrado, que es una barbaridad, y los vecinos ya han comenzado a achicar agua del interior de muchas de sus casas. Grazalema y también varias pedanías de Jerez se están viendo muy afectadas por este temporal que ya ha provocado el desalojo de más de 3.000 personas. Una de ellas es Luisa. Ha pasado la noche en un centro de Cáritas de la zona del Portal en Jerez junto con una treintena de personas.
A mí me sacaron de mi campo, pues yo vivo en el campo, y me sacaron de mi campo la Protección Civil porque en mi campo, al tener la dana, se me inundó. Yo estoy acompañada con dos niños, uno de 6 años y la otra de 10. A mi perro lo tuve que sacar yo de mi campo por no hacer que se me ahogue, ¿vale? Y echar en la perrera. Y hombre, miedo tengo porque lo que tengo es mi campo. Y si se me desborda el campo, me quedo sin casa, me quedo en la calle, con dos niños y sin nada.
Y el gobierno ha allanado el terreno para la subida de las pensiones tras desgajar el decreto del escudo social con la prórroga antidesahucios que caerá a todas luces tras el rechazo de Junts. A la espera de su aterrizaje en el Congreso, Pedro Sánchez redobla los anuncios y lanza un decreto contra los centros privados de formación profesional. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez trata de recuperar la iniciativa y persiste en el empeño de dejar anuncios dispares a diario. El último, un nuevo decreto para frenar la creación de centros privados de formación profesional que pueden convertirse, entiende él, en chiringuitos donde se reparten diplomas sin ningún tipo de calidad formativa.
No rechazamos que haya universidades privadas. Lo que rechazamos es que algunas, bajo el manto de las universidades privadas, se hayan convertido en chiringuitos. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados y lo vamos a hacer con hechos, a través de un real decreto, porque formar no es un negocio cualquiera.
El presidente ha prometido ahora una ampliación de la red de centros con una decena más. Hace apenas 24 horas dejaba a su paso por Dubái un paquete de reformas para aumentar el control sobre las plataformas digitales. Entre las medidas, la reiterada prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años.
Hoy en COPE estamos recorriendo varios puntos de España para hablar con víctimas de ciberestafas, el crimen del siglo XXI al que cada vez estamos más expuestos. María José Tapia es una de las miles de personas que ha sido víctima a nivel personal y profesional. Nos acaba de contar su caso aquí en la tarde de COPE.
Yo creo que me han intentado estafar de todas las maneras posibles. Bueno, a nivel personal, bueno, pues he tenido lo de que me digan que me van a hacer bizums y que en realidad me estén pidiendo dinero. Me estafaron con unas vacaciones, una reserva de una casa. Yo creo que la más, en realidad, la tarjeta, porque estaba tomando algo con una amiga y de repente me llega un mensaje de se está intentando hacer un intento de compra que es sospechosa de fraude con su tarjeta. Apagué la tarjeta, la bloqueé a través de la aplicación, comprobé que no se había hecho ninguna compra, la bloqueé. Y ya está, pero así me libré, pero no es normal que alguien pregunte el número de cuenta de cargo, ¿eh?
Y en los deportes, el Real Madrid vuelve al trabajo tras el polémico descanso concedido por Arbeloa. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que hubo división en el madridismo por los dos días y medio de descanso que concedió Arbeloa tras el partido ante el Rayo, así que preguntamos cómo ha sido el regreso, Miguel Ángel Díaz.
Tras dos días de descanso, el equipo ha vuelto al Tajo en un exigente entrenamiento que ha sido dirigido por Antonio Pintus, el preparador físico, que ha dotado de máscaras de hipoxia a los jugadores para simular esfuerzos en altitud y para intentar mejorar la capacidad pulmonar de los madridistas. En lo deportivo, de cara al partido del domingo, se espera que Tren y Mendy puedan formar parte de la convocatoria. Lo tiene más difícil Rüdiger, que sigue trabajando al margen. Recordemos que está lesionado Bellingham y sancionado Vinicius.
Hoy continúan los cuartos de final de la Copa del Rey con el Valencia Athletic de Bilbao y con el Alavés Real Sociedad. Los cuenta tiempo de juego desde las 8:30. Tres de lesiones. En el Girona, Ter Stegen pasará por el quirófano y se desconoce aún el tiempo de baja. En el Celta, el recién fichado Álvaro Núñez sufre osteopatía de pubis y la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín ha sido operada del menisco pero confía en llegar al europeo de abril en Huelva. Contamos también que acaba de empezar la semifinal España-Croacia en el europeo de fútbol sala y que Binyan Girmay ha ganado al sprint la primera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana. Es la primera victoria del equipo NSN de Andrés Iniesta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Puede llover más tarde, también de madrugada y ya en la mañana del jueves. Hay aviso amarillo además para mañana por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora en casi toda la comunidad. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, la M604 en Cotos y la Nacional 6 en Guadarrama. Complicaciones de entrada, el A1 en Las Tablas y A4 en Valdemoro por un vehículo averiado. De salida por obras, la A5 en Arroyomolinos, A42 Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y A6 Majadahonda, y el M40 Pozuelo hacia la 5 y Vicálvaro sentido A3. Continúa el aviso rojo por riesgo de inundaciones en la zona del Jarama entre Mejorada y San Fernando. El delegado del gobierno ha comprobado in situ los trabajos del ayuntamiento para prevenir una posible crecida del Jarama. Escuchas la tarde.
Estoy en Valladolid. Hoy estamos haciendo este programa aquí dentro de la programación especial que COPE está dedicando a las ciberestafas. Y me encuentro ahora mismo en uno de los centros educativos que participa en la Ciberliga de la Guardia Civil, una competición educativa que ya va por su séptima edición y en la que equipos de estudiantes deben resolver pruebas prácticas relacionadas con la ciberseguridad. En este colegio Maristas, Centro Cultural Vallisoletano, chavales de cuarto de la ESO, tienen entre 15 y 16 años, se enfrentan a retos muy similares a los que hoy existen en Internet. Fraudes, suplantaciones de identidad, robo de datos o engaños en redes sociales. Todo con un objetivo claro: aprender a protegerse. Lorena Hernández Gozalo es una de las profesoras de este centro. Lorena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Sois uno de los 16 centros educativos que participan en la provincia de Valladolid en la Ciberliga. ¿Por qué os parece importante que los chicos se formen en ciberseguridad?
Bueno, llevamos 10 años también con un proyecto relacionado con la ciberconvivencia en el colegio y veíamos pues que la Ciberliga tenía mucho que ver con lo que llevamos trabajando todo este tiempo y bueno, pues sobre todo trabajar la prevención y que nuestros alumnos mayores de cuarto de la ESO pues sean referentes para los más pequeños y les pues ellos de primera mano les cuenten los retos que se encuentran día a día en las redes sociales y ellos que se están iniciando en este mundo pues les den esas claves, esos tips que a veces los profesores no sabemos muy bien cómo transmitírselo y pues ellos de primera mano se lo cuentan encantados.
¿Cómo se preparan los alumnos que van a competir en la Ciberliga?
Bueno, pues están haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Poniéndose al día con estos términos que nos invaden en las redes sociales y en las noticias, pues ellos se están poniendo al día para contárselo también a los más pequeños y luego todo esto les va a servir en la competición, ¿no? Pues ante cualquier reto que sepan un poco cómo solucionarlo o cómo dar alternativas.
Estamos andando por uno de los pasillos del Colegio Maristas. Me encanta, Lorena, por cierto, que las puertas las tenéis de cristal. Es que estamos viendo
transparentes.
Estamos
les viendo vemos aquí cómo trabajan los chicos
que están
de cuarto.
Trabajando. ¿Podemos entrar precisamente en la clase para ver cómo se preparan los
sí,
chicos
sí, sin
para
problema.
La Ciberliga?
Sí, podemos.
Venga, vamos. Aquí en esta aula nos encontramos con Rebeca Alonso, Brenda Monroy y Miguel Díez, que son tres alumnos de cuarto de la ESO que participan en esta Ciberliga de la Guardia Civil. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien.
Rebeca, ¿qué estáis haciendo para preparar esta Ciberliga?
Bueno, pues investigamos sobre todos los conceptos y todas las medidas de seguridad que existen y también preparamos tutorías para ayudar a niños a que estén seguros en las redes.
Es decir, que vosotros, Miguel, también estáis asesorando en este momento a chavales, a alumnos más pequeños, sobre seguridad en el mundo digital.
Sobre todo les damos conceptos para enseñarles cómo hacer un uso responsable de las tecnologías.
¿Son chavales que tienen cuántos años?
Pues desde 11 hasta 13.
Son un poco más pequeños que vosotros. ¿Y cómo llevan esto de la tecnología, de Internet, de las redes sociales?
Pues a ver, a estas edades es sobre todo cuando empiezan a experimentar. Empiezan a tener ya redes sociales, teléfonos móviles. Entonces se pueden meter en problemas y nosotros lo que procuramos es enseñarles a cómo hacer ese uso responsable.
Brenda, ¿sabíais que había tantas ciberestafas o pensabais que Internet era más seguro de lo que realmente
sí.
es?
A ver, sí, bueno, porque salen también las noticias, pero cuando vas investigando ya más, pues ya te enteras de más cosas.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, por ejemplo, a ti?
Las estafas. Hay muchísimas estafas. Uh-huh. Y es lo que más te llama la atención.
Y es muy fácil caer, chicos, en esas estafas, como sabéis. ¿Habéis tenido alguna situación incómoda o una situación en la que habéis sospechado que podíais ser víctima de alguna estafa? Decir, uy, me ha llegado esto al teléfono o he visto esto a través de una página web, qué raro.
Bueno, sí, a veces que te llega un SMS, por ejemplo, de una compañía de teléfono y te dice... tu tarifa, no sé, tienes que renovarla y pues lo que hay que hacer sobre todo es, a nuestras edades lo más probable es que no nos tienen que llegar estos correos, entonces ignorarlos. Y a ser posible, pues lo bloqueas y le preguntas a tus padres, les dices, oye, ¿es este nuestra compañía? Y te van a decir muy probablemente no. Entonces lo que haces es bloqueas el número de teléfono y así estás más seguro.
Hablabas de los padres. ¿Habláis mucho de este tema, de las ciberestafas y de la seguridad en redes y en Internet con las familias, con vuestros padres?
Sí, alguna vez que salen las noticias, sí. Pero, o sea, no es un tema que hablemos continuamente, pero sí alguna vez que te hayan llamado, de vacaciones o cualquier cosa.
¿Tomáis precauciones? ¿Sois precavidos?
Sí, tomo muchas precauciones y creo que todos aquí las tomamos porque especialmente gracias a las ciberconvivencias y la ciberliga nos hemos dado cuenta de más problemas que hay y más riesgos que hay en Internet. Entonces es mejor siempre tomar todas las precauciones posibles.
¿Cómo cuáles? ¿Qué hacéis para protegeros, Miguel?
Pues, por ejemplo, en tema de gente que te quiera estafar, lo que haces normalmente en WhatsApp a veces te llega un mensaje de... Hola María, ¿has llegado a casa? Pues normalmente es para estafas para adultos. Entonces, lo que hacemos sobre todo es, si no conocemos el número, pues no hacemos nada, ni mandamos mensaje ni nada, porque, como he dicho, estas edades normalmente no te va a contactar nadie que no sea de tu círculo.
¿Pensáis que estáis bien preparados para esa ciberliga?
Sí, bastante bien, la verdad.
Porque los retos todavía no sabéis a qué os vais a enfrentar, ¿no?
No.
¿Os causa inquietud? ¿Estáis un poco nerviosos por lo que vaya a pasar en esa ciberliga?
Más que nervios es curiosidad, porque con esta formación, pues para los retos que suponemos que nos van a poner, creemos que estamos preparados y a ir a por todas.
Oye, ¿pensáis que todos los chavales de vuestra edad deberían recibir este tipo de formación hoy día?
Sí, la verdad es que es algo muy importante, habiendo tantos casos, entonces yo creo que sí, la verdad.
Pues en Rebeca, Brenda y Miguel, gracias por acompañarnos, que sé que habéis salido de clase y tenéis que volver. ¿Con qué materia estáis?
Pues yo con música.
Yo con digitalización.
Y yo con ámbito lingüístico social.
Os toca volver a clase, chicos.
Sí.
Gracias a los tres.
Nada.
Adiós.
Bienvenidos a la ciberliga. ¿Estáis preparados para enfrentaros a los retos?
Sí.
¿Habéis estudiado mucho?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Tenéis conocimiento de conocimientos básicos de Internet? ¿Qué es una dirección IP? ¿Qué es un DNS? ¿Qué es un WHOIS? ¿No?
Bueno.
Bueno, pues ahora os lo explico.
En esta edición de la Ciberliga participan 30.000 estudiantes de 13 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. En Castilla y León, la primera fase clasificatoria se va a celebrar del 2 al 13 de marzo. Días en los que por aquí, por este centro escolar, pasarán expertos en ciberseguridad de la Guardia Civil para trabajar con todos estos chavales. José Carlos Lázaro es especialista en delitos tecnológicos y máximo responsable del equipo de investigación tecnológica EDITE, de la Guardia Civil aquí en Valladolid. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Qué es exactamente la Ciberliga y qué se hace en una jornada como la que estamos viviendo hoy aquí en este centro escolar de Valladolid?
Bueno, la Ciberliga es una competición a nivel nacional que promueve la Guardia Civil para alumnos. Bueno, vamos a hablar de la modalidad pre-amateur para alumnos de cuarto de la ESO. Se trata de concienciarles en ciberseguridad y además formarles, porque bueno, no cabe duda que son nativos digitales, pero también son huérfanos digitales.
¿Los chavales son conscientes de los riesgos del mundo digital?
Creo que la labor que hacemos poco a poco se van concienciando más y están más alerta, pero sí es cierto que les falta muchísima formación en este ámbito.
Por vuestra experiencia, que es mucha, ¿qué tipos de ciberestafas afectan más a los jóvenes y a los chavales hoy día?
Bueno, sobre todo la extorsión, la captación de imágenes por parte de mayores de edad y bueno, no cabe duda que la estafa ocupa el 90% de los ciberdelitos en la red.
¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen precisamente los estudiantes, los jóvenes en Internet? No sé si están bien protegidos, si están desprotegidos. Antes nos decían, sí, más o menos sabemos cómo protegernos. Pero por vuestra experiencia, José Carlos.
Bueno, la experiencia dice que no están protegidos y que además están desamparados porque falta mucho control sobre ellos, sobre todo control parental, ese sentido común. Y el tema bueno, pues la información que pueden facilitar es la inocencia de un chaval de 13, 14 años que se cree que utiliza la herramienta de manera fiable y que puede campar a sus anchas, pero lo que no sabe es que efectivamente en la red no es anónima y hay huella digital.
¿Qué señales de alerta debería reconocer un joven para saber que puede estar ante una ciberestafa?
Sobre todo esa facilidad o esa no pasarela de pago, esa facilidad con que piden datos, demasiados datos a la hora de introducir en el mundo digital, a la hora de realizar una compra, en el mundo de las estafas. Si bien a los menores lo que tienen que sospechar es cuando alguien le pide demasiada información personal uh-huh. o fotografías personales.
Ahí esa es la primera señal de... Cuidado, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Y en ese caso qué tienen que hacer? ¿Directamente hablar con sus padres?
Directamente hablar con sus padres y si les da vergüenza con algún compañero a través de, bueno, el plan director que funciona en los centros del año 2007, las fuerzas y cuerpos de seguridad vamos por los centros si tenemos un contacto directo con el centro o con algún problema que pueda haber habido en la red, tipo ciberacoso, ciberbullying. Bueno, pues estamos ahí para ellos.
¿Hay muchos casos? ¿Hay muchas ciberestafas, muchas denuncias por parte de jóvenes?
No es el caso, no es lo que mayor, el mayor número de delitos que nosotros con los que trabajamos, pero sí es cierto que cuando hay un caso de este tipo es lo más relevante. Uh-huh. Estamos hablando de delitos contra las personas, tanto ciberbullying como ciberviolencia de género. Los chavales bueno, pues utilizan la red de manera nativa, pero sí es cierto que no se puede campar, no pueden campar sus anchas de la manera que quieran. Es decir, pues hay una rotura de pareja, un noviazgo, algo que dice, bueno, pues vamos a filtrar estos datos en la red y vamos a hacerlo de manera de venganza, ¿no? Quizás vamos más por ahí. Tema de acoso escolar, pues uh-huh. bueno, pues sí que es cierto que se difunden con demasiada facilidad a través de las redes sociales esas imágenes, esas burlas a través de la red.
Y delitos de odio, me decías también.
Y delitos de odio, sí, incluso, claro, efectivamente. Tienen que saber que todo lo que hagan en la red deja huella digital y además es perseguible uh-huh. Penalmente. Hay una cierta responsabilidad de los menores infractores de 14 a 16 años y de 16 a 18.
José Carlos, ¿qué papel juegan los padres y madres, las familias, en definitiva, en la prevención de las ciberestafas?
Bueno, yo creo que damos a los chavales el móvil con demasiada ligereza y bueno, pues... Es cierto que hay una falta de control por parte de los padres hacia los menores que pueden realizar lo que quieran. Es cierto que en el tema económico, pues quizás haya más control porque los chavales no tienen acceso a las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Pero sí que es cierto que a lo mejor, como buscamos de manera fácil y sencilla en la red ofertas y gangas, que parece que siempre es todo más barato, pues bueno... pueden a lo mejor alentar a sus padres y decir, pues he encontrado estas zapatillas o he encontrado esto que cuesta mitad de precio en la calle. Bueno, pues ahí es donde hay que poner la alerta.
¿Qué mensaje principal queréis que se lleven los estudiantes que participan en esta ciberliga de la Guardia Civil? ¿Qué van a aprender?
Bueno, sobre todo tenemos una parte de concienciación, como hemos estado hablando, el tema de que en la red no vale todo, pero sobre todo ayudar a proteger su identidad digital, ayudar a identificar patrones y ayudarles a aprender en este mundo que no todo vale. Es más, hoy lo que queremos es, con la Ciberliga, que se pongan en la piel del investigador para identificar ese patrón del ciberdelincuente y alertar, sobre todo alertar.
Pues José Carlos Lázaro, máximo responsable del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil aquí en Valladolid. José Carlos, gracias por estar hoy con nosotros.
A ti, Pilar.
Muy amable. La Ciberliga también cuenta con la implicación del profesorado, que ve en esta iniciativa una herramienta educativa de gran valor. Lorena, vuelvo contigo. ¿Qué aporta esta iniciativa que no se consigue con una clase tradicional?
Bueno, pues al final les hace situarse a los chicos ante retos de su día a día. No les suena lejano, sino que son situaciones que tienen que abordar en las redes sociales, ciberestafas, como decíamos antes, o ciberacoso, pues son cosas que ellos están viviendo. Entonces, como es una realidad muy cercana, ellos están motivados, se implican y es algo que les interesa.
¿Se habla lo suficiente de ciberseguridad en casa y en el colegio?
Yo creo que es un tema que nos preocupa mucho tanto a familias como a profesores y bueno, también nos ocupa muchas de nuestras formaciones como docentes o pues por ejemplo nosotras a través de UNICEF somos un centro referente que colaboramos con ellos como centro de recogida de datos y esto también se lo transmitimos a las familias en las asambleas. Es algo que también a ellos pues está en su día a día y son retos con los que se encuentran con sus hijos.
Y como profesora que está en permanente contacto con chavales jóvenes, con adolescentes, ¿crees que subestiman los riesgos digitales por haber nacido ya en la era de Internet, por ser nativos digitales?
Yo creo que son conscientes, pero más de lo que realmente se piensan, porque cada vez pues la manera de desconocidos de acercarse o las estafas son más sofisticadas y ellos pues no se dan cuenta. Nos pasa a nosotros también, pues a ellos también.
Pues Lorena Hernández, profesora del Colegio Maristas, Centro Cultural Vallisoletano, muchísimas gracias Lorena por atendernos. Suerte en la Ciberliga, que demuestra que la prevención es la mejor herramienta frente a las ciberestafas. Gracias Lorena, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esta ha sido la visita que hemos hecho esta mañana a este colegio de Valladolid que participa en esta ciberliga tan necesaria para que los chavales pues aprendan a protegerse en este mundo digital en el que vivimos todos y en el que, como estamos contando hoy con esta programación especial de COPE dedicada a las ciberestafas, tenemos tantos retos y tantas amenazas. Hoy también en la tarde de COPE estamos hablando de esos sueños que teníamos todos pues cuando íbamos al colegio precisamente, cuando éramos niños. Porque dentro de unos minutos vamos a conocer a un hombre que desde pequeño soñaba con ser Ben-Hur. Y casi lo ha conseguido, ¿eh? Porque cuando no está con su camión corre en carros de caballos y ha logrado varios premios. ¿Y tú cuando eras pequeño qué querías ser? ¿Llegaste a cumplir ese sueño? Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
A Pilar, yo creo que todos hemos querido ser profesores, ¿no? En algún momento de nuestra vida siendo pequeños, siempre los profes o la maestra ha sido completamente una inspiración. Y por aquí tenemos un sueño frustrado.
Hola, gente. Yo siempre he soñado con ser futbolista, pero la pena es que nací 30 años antes. Si hubiese sido ahora, estaría las categorías inferiores del equipo de mi pueblo. Yo se lo digo a mi hija, con 15 años que tiene. Digo, si tuviera tu edad, vamos, estaría detrás de la pelota ahora mismo. Qué envidia me da ese campo verde, esas mujeres jugando al fútbol. Que en mi tiempo, vamos, te miraban como un bicho raro. Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Tengo otros dos hijos que sí que les encanta el fútbol. Y por ahí vamos los fines de semana de campo en campo. Y los veo jugar a ellos. Pero es un sueño frustrado que tengo yo.
Bueno, que pase buena tarde. Madre mía, seguro que es una madre de estas que sufre muchísimo viendo sí. Sus hijos en
Oye,
el campo.
Oye, Rosa.
¿O qué?
¿Y tú qué querías ser de niña?
Yo futbolista, no, ya te digo yo que no. A mí me cuesta ir de campo en campo los fines de semana siguiendo a mi hijo al fútbol. Yo quería ser muchas cosas, pero sobre todo quería... Mi gran sueño, por lo que yo me metí un poco en los medios de comunicación, es porque quería ser presentadora del telediario.
Ah, amiga.
Quería ser como tú, Pilar, fíjate.
Bueno, pero tú has presentado muchas cosas,
sí,
Rosa.
Pero no el telediario, ¿te puedes creer?
Bueno, sí, pero has presentado cosas muy importantes y has sido una presentadora además muy destacada en el mundo de la música.
Bueno.
Fíjate, hubiéramos invertido los papeles, ¿eh? A mí te hubiera hecho música y deportes.
Cambiado. Pues mira, no te digo yo que no, pero bueno, todavía estamos a tiempo, Pilar, que somos muy jóvenes.
Hombre, jovencísimas las dos.
En lo que tiene ser joven, claro.
Mira. No nos queda recorrido a ti y a mí.
Pues sí, eso espero. Lo normal es que de pequeños queramos ser, pues eso, muchas cosas.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando era más pequeña, me apasionaba todo lo que eran las librerías, me imaginaba de mayor en una papelería, me encantaba cómo olía todo, entrar en una papelería era fiesta. Y cuando ya me hice un poquito más mayor, vi la serie de Fama y yo quería darlo todo y morir en el intento. Pero vamos, nunca se dio la ocasión. Casi que me quedé luego con lo de la papelería, que no llegó, pero la evolución fue de libros, papelería, a mallas y calentadores. Ni una cosa ni otra. Al final acabo en otras cosas. Bueno, buenas tardes.
Es que Fama hizo mucho daño, ¿eh?
Es que marcó mucho. La fama cuesta, ¿eh?
La fama cuesta. Ya que vas a empezar a sudar con los calentadores, las mallas, cómo bailaban, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí,
cuidadito,
sí.
Que todos queríamos ser, pues eso, bailarines de Fama, sí, señor.
Leroy Johnson.
Leroy era un crack. Bueno, y Bruno. Oye, ahora mismo tengo yo que estar aquí pensando, pero me encantaban todos. Éramos súper fans de Fama. Bueno, a ver. ¿Tú qué querías ser de pequeño? ¿Has cumplido el sueño? ¿Qué te inspiró? De eso hablamos hoy en el 607-15-0602.
Y hablamos también, por supuesto, de la Mutua, Rosa.
Sí, porque si tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, es hora de cambiarte a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que nos marcan a todos y que por mucho tiempo que pase nunca olvidamos. Y de esto viene a hablar hoy Jimeno, que se ha pensado que esta sección es un diario y que no va a contar su vida, mucho me temo. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada como siempre de tenerte por aquí.
Bueno, pues voy a contarte mi historia, Patricia. Hoy Pilar. El diario de Pilar. ¿Cómo pasa el tiempo,
¿Cómo
Pilar?
Pasa el tiempo, ¿eh?
Hoy, tal día como hoy, 4 sí. de febrero, pero del año 2000.
Sí, ¿eh?
Yo empezaba mi relación con mi primera novia.
Toma ya.
Pero muy bien, nos llevamos muy bien ahora.
Sí.
Sí.
Bueno, lo curioso es que te acuerdes de la fecha, ¿eh?
Sí, yo es que soy muy bueno para las fechas.
No te creo nada, Jimeno.
Que no vengo a hablar de mí, que vengo a hablar de cómo era el amor antes. Antes, en la adolescencia, te mirabas en un bar, en una discotequilla, en la discoteca Light, cuando te tomabas el kiwi Ribe sin alcohol, eso que son azúcar, se te caían los dientes. ¿Eh? Te mirabas así de reojillo y luego cuando te miraba ella, quitabas la mirada corriendo. ¿Eh? Qué bonito era eso. Y además, yo como tengo un ojo más alto que otro, que soy como un Picasso, pues yo ligaba mucho, pero era como una bomba de racimo, porque miraba varias, ¿sabes? Se ve a Carlos Sobera este. Para, ¿cuántas cosas hacías para intentar ligar? En esta época terrorífica hacíamos cosas muy cringosas, como aprenderte coreografías de los Backstreet Boys o de Take That. Uh-huh. Take That.
Las boy band del momento.
Las boy band. O hacías que leías poemas. Yo me cogí en la biblioteca de la Casa de las Conchas, en Salamanca. Tendría yo 16 años. Una tarde de estas profundas de adolescente. Me fui y me cogí un libro de poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Creo que no lo abrí. No lo abrí.
Hombre, ¿qué pero es poesía? Preguntas poesía, pero clavando.
Pero esa era del cole, claro. Esa te caía. A partir, yo creo que vino de que la chica que me gustaba en el cole me dijo, joder, Bécquer este, qué guay. Y dije, sí, pues ya verás. Y me iba con mi libro de Bécquer. ¿Cómo era el amor antes? Tercera cosa. Antes se hacían las cosas como Dios manda. Tú pedías de salir. Uh-huh. Una cosa oficial. Oye, tú, ¿quieres de salir de conmigo? Y si te decía que no, ¿quieres de rollo? Que es genial que lo pongan como segunda opción, ¿sabes? Como, tú dame un beso. Si no te gusta, no me quieres, si da igual. Si la cosa es estas hormonas que tengo. Y lo mejor es cuando iba tu amigo o tu amiga. Eso era maravilloso.
Que venía de portavoz.
¿Cómo era el amor antes? Cuarta cosa. Cuando llamabas al teléfono fijo, porque sí, queridos jóvenes, existió solo un teléfono llamado teléfono fijo. Ibas a la cabina con tus 5 duros. Primero le dabas golpes ahí abajo donde caían las monedas, a ver si había alguna de estas que, ¿sabes, no? Llamabas a casa de la chica y, uff, como te cogiera el padre o la madre.
Chungo.
Uff. Que decías, hola, ¿está la Cris? Sí, ¿quién eres? Un amigo. Y oías que dejaba el teléfono ahí. ¡Cris, que te llama el pesado este todos los días de tu amigo, que se cree que yo soy tonto! ¡Qué nervios se pasaba!
¡Qué nervios, eh!
¡Ay, cómo era el café antes! ¡Uy, el café! El amor antes, es que
el
voy a hablar del café.
El teléfono. Porque qué complicado.
Claro, cuando tú eras adolescente y no tomabas café, pero para quedar con la chica decías,
te lo tomabas.
Quedamos para tomar un café haciéndote el interesante.
¿Y en casa tomas Colacao?
Te tomabas el Colacao con bien de galletas dentro. O te ponías un Colacao para la Madalena y otro para ti, para beber. Ibas ahí tú con tu café levantando el dedico meñique para parecer alguien. Y te pedías un descafeinado. porque realmente no te gustaba el café. Ay, qué bonicos éramos. Quinta cosa, ¿cómo era el amor antes? Ay, te querías hacer el mayor o la mayor. Yo al principio, para hacerme el mayor, me hice un plan de pensiones.
Para impresionar a la muchacha.
Pero luego tuve, como no funcionó, luego tuve una idea peor, que es empezar a fumar. Terrible idea, que algún día me lo quitaré. Que algún día me lo quitaré. Ay, el amor antes. Sexto puesto. Antes te dedicabas canciones en la radio. Y molaban mucho estos programas que llamaban con... Que decía, hola. Y se veía, ¡ah, ah, ah, ah! Esta canción va para el Yosel. El Yosel. De parte de J, y dile a H que es tonta. Take that forever. Y acabaron así los mensajes en el contestador.
Las dedicatorias de la radio.
Y eso era maravilloso. Como hacíamos los casetes.
Claro, ibas grabando ahí las canciones que sonaban en la radio. Decías que se calle ya el locutor, que quiero grabar la canción enterita.
More than words.
Hombre, extreme.
Yo no me las sabía las canciones, pero las cantaba.
Ay, que se pone nostálgico.
¿Y cómo hacías? Y le ponías la pegatina y le ponías la canción, el J por C, Forever. ¡Qué horror, de verdad! ¡Qué cringe dábamos! En el séptimo puesto, quiero reseñar en el amor antes cómo ibas a la bolera. Era una actividad de... Porque claro, ya lo del café te aburría y necesitabas un poquito de actividad.
Claro.
Claro, entonces, ibas a la bolera y luego en la bolera aquello era horroroso, porque estaban todos los adolescentes morreándose. ¿Cómo se morrea un adolescente? Que luego se iban al parque cuando ya no le quedaba partida, se habían gastado todo el dinero, y veían los parques ahí morreándose, o al portal. Ya acababan en el portal morreándose los... Que me encanta cuando saludabas a un vecino que tenías la cara roja como si vinieras de hacer spinning y despelujado totalmente, y los vecinos diciendo, anda que... Y lo veías en la cara. ¡Ay, los besos!
¡Ay, la adolescencia!
Claro, porque los primeros besos faltaba muchísima técnica. Era terrorífico aquello. Y parecías dos besugos. Aparte es que cogías una posición...
Y no la cambiabas.
Como la foto del carné, que en los 80 hubo una tendencia a poner... A que giraran la cara, así. Entonces, tú ves a dos adolescentes, aparte de enfadados, con cara enfadados, enrollándose enfadados. Y con la boca haciendo así como un besugo... Esto era precioso y asqueroso a la vez. El amor antes. ¡Ay, qué bonito! Cuando le dedicabas los goles en las pachangas de tus amigos. Esto era vergüenza total.
Bueno, pero cuando llegabas de esa categoría es porque...
Claro, porque ya era novia. Ya estabas enamorado, entonces te iba a ver... Pero ni siquiera fútbol federado.
No, era la pachanguita entre los colegas.
Y entonces tú metías un gol, que igual en esas pachangas se metían 26 goles, y ibas, ¡para ti! O hacías gestos vuestros. Entonces el resto de gente pasa un poquito de vergüenza. Ah, el amor antes. Voy a terminar en el décimo puesto con la cosa que más pena me da, que es que en toda relación, cuando empezabas de adolescente, pues ya la primera juventud, cuando tú empezabas con tu pareja, siempre la pareja tenía el amigo colgandero, que se llama, o la amiga colgandera. ¿Tú has sido alguna vez amiga colgandera?
Todos hemos sido amigos colganderos, ¿no?
Yo prefiero retirarme, ¿eh?
No, pero a ver, no con una continuidad, pero alguna vez has sido con tu amiga, pues que tenía novio, y tú has sido ahí un poco de paquete.
No iba yo.
Qué tío más duro, ¿no?
No era por dureza, porque había otras alternativas. Es decir, si no hubiera... Ya, o prefiero yo jugar con un balón al frontón.
Sí, pero a veces esa amiga te decía, vente.
Eso es otra cosa.
Entonces,
porque
claro,
daba vergüenza. Por cierto, y ya me voy.
Venga.
¿Tú ensayabas los besos?
Pero, ¿no eras? ¿Qué pregunta es esa?
Que sí, hombre, eso lo hemos hecho todos. Yo no, en el espejo.
A ver, las cosas que tú haces no las hace el resto de la humanidad.
Por favor, equipo que me está mirando al otro lado del cristal, ¿ensayabais los besos cuando eres adolescentes?
Rocío sí, pero el resto no. Jimeno.
No, menos de esto que te ponías así en el antebrazo y hacías
Jimeno,
como...
Que no. Que eso, ¿lo has hecho de verdad?
Lo ha hecho toda España. Pido, por favor, que se llene el teléfono de la tarde de COPE y diga cómo ensayaban los
Venga,
besos
los oyentes,
la gente.
Que nos digan cómo ensayaban sus besos cuando eran adolescentes. En fin, el amor antes era así. Y bueno, con el tiempo un poquito ha cambiado, pero solo un poquito, porque hay cosas que yo creo que se siguen haciendo, ¿eh?
Sí, yo beso igual de mal.
¿Sí? Pues hijo, ya, ya tienes edad para ir aprendiendo gemelo.
Ya es domingo, casi las 10. Me despierto, huele a café. Qué bien que me sabes si estoy contigo. Papá se ríe, llora el bebé. La abuela en su silla se sienta a ver a los niños que corren hacia el olivo.
El pasado fin de semana se estrenó en cines Melania, el documental sobre la primera dama de los Estados Unidos. Un documental en el que podemos ver cómo fue la vida de la mujer de Donald Trump en los 20 días previos a la segunda investidura de su marido.
Here we go again.
Hi, Mr. President. Congratulations.
Did you watch it?
I did not. Yeah, I will see it on the news.
Esta película ha sido la tercera más vista en Estados Unidos, aunque aquí en España apenas ha tenido repercusión, por lo menos en este primer fin de semana en los cines. Pero bueno, más allá de los datos, este estreno demuestra el interés creciente que hay en el mundo del entretenimiento por la vida privada de los famosos. Formatos que ahondan en el día a día de personalidades relevantes y muestran su cara más personal y su cara también más desconocida. Alberto Naum es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Alberto, más allá del estreno concreto de este documental de Melania, estamos viendo un auge clarísimo de las docuseries sobre famosos. ¿Por qué piensas que nos atraen tanto este tipo de formatos en este momento?
En este momento yo creo que ha habido una especie de conjunción de varios factores. Por un lado, siempre está la tendencia, que no ha inventado ni mucho menos el streaming ni el documental moderno, de que nos gusta mirar en vidas ajenas. Ahí ha habido pues programas del corazón y prensa sensacionalista desde los albores del mundo del periodismo. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que todo el ecosistema de redes sociales en el que nos movemos ha favorecido una especie de cultura de exposición de la intimidad. Y ahí, puestos a ver la intimidad de alguien, pues también la de los famosos, obviamente, por muchas razones, se lleva la palma.
Pero aquí, ¿qué crees que pesa más? ¿El interés por el personaje en sí? ¿O cuando vemos estas series o estos documentales, buscamos el cotilleo o identificarnos con ellos? Pensar que en el fondo no son tan diferentes a nosotros.
Yo creo que hay una, vamos a decir, un elemento bidireccional. Por un lado, nosotros como espectadores, hay un punto ahí de que nos gusta sentirnos, sentir que esa gente a la que admiramos o a la que seguimos o a la que tanto tiempo hemos continuado sus andanzas aquí y allá, ver que son tan humanos como nosotros. Entonces, no es casualidad que muchos de estos documentales pues nos los planteen en entornos domésticos. Pero también yo lo miraría por el otro lado, que es que al mismo tiempo muchas de estas personas famosas, al hacer estos documentales o estas docuseries, están intentando, digamos, bajar a donde estamos el resto y decirle, oye, que mi vida es también como la vuestra, que yo también sufro, que yo también tengo malos momentos, que yo me sobrepongo a dificultades. Yo creo que los dos elementos influyen mucho en el auge.
Claro, porque lógicamente Melania esto no lo hace por dinero. Bueno, ni ella ni muchísimos famosos, ¿no? Los que estamos viendo en los últimos tiempos en documentales. Se me ocurren ahora, por ejemplo, los Beckham, de los que vamos a hablar también enseguida. Es decir, lo que buscan realmente con esta serie de formatos es construir una imagen pública más cercana.
Claro, dices que no es por dinero, digamos, de manera inmediata, pero sí es para mantener lo que en muchas ocasiones puede ser una fuente de ingresos o de prestigio de lo que sea, que es, como bien has dicho, la imagen de marca. En lugar de, pues yo qué sé, shorts constantes o reels o contenido, date cuenta que el documental o la docuserie permite un nivel de producción mayor, que tampoco es que sea exagerado, pero sí que a ellos les da una oportunidad pues de externalizar, por así decirlo, ciertos elementos, aunque muchos de ellos producen. Por ejemplo, Melania es productora de su propia serie. Pero luego también entran, digamos, en otros circuitos, como puede ser el streaming, que tiene mucha visibilidad y en lo que muchos de estos personajes famosos no están presentes. Entonces es como una golosina. Por un lado, la propia Netflix o Amazon o quien sea tiene cercanía a personajes que tienen mucho tirón en redes sociales, con lo cual hay una retroalimentación. Y por otro lado, muchos de estos famosos, los Beckham, la propia Melania, pueden controlar parte de su imagen de marca en formatos mucho más extendidos y probablemente mucho más profesionales, por lo menos desde el punto de vista audiovisual o cinematográfico, de lo que están acostumbrados. Es decir, les permiten también llegar a otros públicos.
Alberto, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de las docuseries más famosas que han llegado a nuestro país. Nos acompaña también Carlos Márquez. Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, vamos a hacer un repaso porque hay una cosa que me ha llamado la atención en las docuseries que se han hecho más famosas en España, que es el perfil de las personas que protagonizan esta docuserie, porque en muchos casos son mujeres famosas con alto poder adquisitivo.
Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió.
La mujer del hombre más temido del mundo.
Los Pombos somos una familia muy normal.
Soy la hija de Isabel Preisler, una de las mujeres más elegantes de España. Hace unos años...
Georgina, Dulceida, Tamara Falcó son algunos de los ejemplos. ¿Serán, Pilar, que nos interesa más la vida privada de las mujeres famosas? Bueno, no pensemos que solo las mujeres ricas protagonizan estos formatos, no solo de Kardashian vive este formato. También nos interesan las intimidades de los deportistas masculinos, porque se han hecho documentales de Fernando Alonso, de Sergio Ramos, de Iker Casillas o, por ejemplo, de Luis Enrique, que es uno de los últimos en publicarse.
Mi madre no podía tener fotos de Sana, hasta que llegué a casa y le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Sana, mamá? No puedo. Mamá, tienes que poner a Sana. Sana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos.
Bueno, parece que aquí lo que más nos gusta es ver las costuras de los famosos, pero es curioso, Alberto, ellos, los documentales suelen ser de deportistas. Citaba ahora Márquez a Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Enrique. Sin embargo, ellas no destacan precisamente, a lo mejor por eso, por destacar en el mundo del deporte, sino que parece que en ellas buscamos más la privacidad, ¿no? Esa vida íntima, cómo se desenvuelven en su día a día, que los grandes logros que hayan conseguido.
Ahí, como todo, hay excepciones y generalizar muchas veces es injusto, porque, por ejemplo, también hay un documental de Simone Biles, la gimnasta, pero también tiene ahí, digamos que es más una cuestión de qué le interesa a determinados públicos. Ahí yo creo que no es tanto una cuestión que venga de la producción, sino de decir, oye, a ver, esta historia, ¿a quién le interesa? Y entonces, pues para bien o para mal, pues el perfil que, por ejemplo, consume fútbol en España es abrumadoramente masculino y determinadas influencers van mucho más a un público femenino que tiene otras otros intereses, y a la hora de contar esas historias, pues también entiendo que es lógico que se centren en esos intereses, porque lo raro sería, yo que sé, que hubiera un documental de Georgina para hablar de la carrera de futbolística de su marido. Por tanto, me parece que es algo casi de, oye, ¿dónde está el dinero? Yo voy ahí. Porque al final, claro, no lo olvidemos, los documentales, como decía, por un lado es mejorar, redondear esa imagen de marca, profundizar en ella, porque al final hay un público objetivo al que interesa llegar para luego, pues, las razones que uno vea, pues para vender más productos o para a largo plazo pues, suavizar, que probablemente es lo que quiera Melania, su imagen de persona muy elegante pero muy misteriosa, pegada al poder, pues lo mismo lo podemos aplicar a muchos otros perfiles.
Márquez, hay también documentales de parejas, como el de David y Victoria Beckham.
Sí, decías antes que nos gusta ver las costuras de los famosos, nos gusta la polémica, ¿no? La serie de David y Victoria Beckham narra el ascenso del futbolista inglés desde sus orígenes humildes hasta el estrellato mundial. Y eso no le pasaba a Victoria Beckham porque su casilla de salida era diferente.
Somos de la clase trabajadora, muy trabajadora.
Sé sincera.
Estoy siendo sincera.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Bueno, mi padre...
No, una respuesta.
Mi padre...
¿Qué coche?
Vale, en los 80 mi padre tenía un Rolls Royce.
Gracias.
Bueno, aquí le vemos a él, ¿no? A David apretando un poco a su mujer, la conocida como pija de las Spice Girls. Oye, Alberto, todo esto, ¿hasta qué punto lo que se muestra en un documental de estas características es real? Es decir, ¿qué hay de real y qué hay también de guión? Porque incluso los momentos más delicados o polémicos que podemos ver, ¿son espontáneos o están cuidadosamente controlados y guionizados?
Pues ahí es difícil dar una respuesta que valga para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pues yo que sé, un director que esté un poco más comprometido con determinadas visiones artísticas o incluso factuales, o que pretenda usar a tal o cual persona pública para llegar más allá de, yo que sé, problemas sociales o psicológicos. Pues no sé, no es lo mismo una historia sobre Pamela Anderson y todo su, que es un documental que tuvo cierta celebridad hace unos años, que por ejemplo el que habéis dicho de los Beckham. Pero fíjate que es muy interesante, porque el corte que habéis puesto es uno que habla muy bien de cómo se negocia esa intimidad calculada. Ahora, justo hoy, estas semanas, que está en los medios, los pollos que tiene la propia familia, todo eso apenas aparece o se insinúa en el documental. Y sin embargo, bueno, pues hay un elemento donde habla de la pijería, pero que luego no lo es tanto, pero que sí, todo calculado. Con lo cual, que hay guionización, o que hay en muchas ocasiones, incluso por contrato, una especie de, oye, yo tengo el visto bueno del montaje final, pues en muchos casos lo hay. Por eso, aunque pueda ser lo habitual desde fuera, y hay gente pues, que prefiere exponerse más, habéis puesto el ejemplo de Luis Enrique, y hay gente que prefiere exponer pues, partes de su vida más menos comprometidas o más frívolas, yo creo que la clave no está tanto en eso, sino en cuáles son los términos del acuerdo de producción, de dirección, pues para saber si pues es lo mismo, ¿no? Una biografía autorizada o no. Pues lo que nos pueden contar son cosas diferentes. En una autorizada pues será todo mucho más almibarado, o los conflictos que se exponen están calculadamente previstos para que la persona retratada no quede tan mal. Pues aquí con los documentales de celebrities la idea es la misma.
Alberto, ya para acabar y volviendo al inicio, al documental de Melania Trump ha costado 75 millones de dólares, pero apenas tiene guión, no requiere grandes decorados ni una producción tampoco enorme. ¿La docuserie es de los formatos más rentables? ¿Tiene eso que ver también con su auge?
Yo diría que sí, porque si comparamos las horas de, no sé, 6 episodios sobre Sergio Ramos, o los que sean sobre Georgina, o en su momento las Kardashian, por poner otro ejemplo, digamos que lo que se necesita para poner en marcha todo ese proyecto es muchísimo menor que, por llevar el paralelismo, un episodio de una serie de ficción como El Caballero de los Siete Reinos o The Witcher. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo de guión, hay actores, hay localizaciones. Aquí el equipo técnico es menor. De hecho, jolín, me parece incluso muchísimo lo que ha costado lo de Melania. No sé si por, yo qué sé, en un mundo de alto standing, pero en general son productos mucho más baratos que, por tanto, si no cuidas la calidad en cuanto a rentabilidad de espectadores brutos en el sentido de número general, la verdad es que es rentable. Luego habrá que ver si quieres algo más de calidad o no, por eso en muchas ocasiones hay otros formatos de ficción que sí que son rentables a medio plazo. ¿Por qué? Porque apuestas por la calidad, por un espectador, por tal. Pero parece que con muchos de los ejemplos que habéis puesto y que muchos de los oyentes conocen, la idea es, oye, algo que sea fácil de ver, que no conlleve mucho posibilidad de que la gente se líe con elementos de producción y, por tanto, que tenga una rentabilidad asegurada para las dos partes, para la plataforma de streaming y para los propios protagonistas, que, como digo, amplían su radio y su imagen de marca.
Pues al final estas docuseries no solamente nos hablan de la vida de los famosos, sino también de nuestra necesidad de mirar por el ojo de la cerradura. Alberto Naum, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, como siempre, muy amable. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, Pilar. Chao.
Márquez, gracias también a ti.
A ti siempre.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues estamos hablando, Pilar, de lo que queríamos ser cuando éramos pequeños, si hemos cumplido ese sueño, si hubo algo o alguien que nos inspirara, alguna película que nos marcara, y fíjate, hay que pensar a lo grande, di que sí.
Hola, buenas tardes. Pues yo debí ser una niña un poco rarita, porque si me preguntaban yo quería ser medalla olímpica o, en su defecto, premio Nobel. Ahí queda eso.
Ahí había niveles.
Mira, como Trump, premio Nobel.
Efectivamente. Bueno, y mientras tanto, otros pues nos inspirábamos en las películas y en las series de televisión.
Buenas tardes. A mí, mi sueño era ser un hombre de Harrison. Jugaba con mi hermano al escondite, jugaba al pilla-pilla, y yo siempre hacía el gesto como que tenía la metralleta en la mano y escondiéndome en la esquina y debajo de los coches. Eso para mí era lo mejor. Venga, que tengáis buena tarde.
Qué bueno, qué bueno.
Siempre tenía la metralleta cargada este hombre.
La serie que nos marcó, sí, es verdad.
Los hombres de Harrelson, Starkey Hatch, el equipo A. Cuántos referentes, ¿eh? De sí, nuestra infancia.
Sí, 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 sí.
Aunque fíjate, hay veces que no es necesario soñar tan alto.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo de pequeño tenía 108 años y decía que iba a ser tapicero. Mis compañeros iban a ser futbolistas, médicos, policías, bomberos, y el único que consiguió su sueño creo que fui yo, fui tapicero. Después de 36 años, aquí sigo como tapicero, a tope con la COPE.
¡Qué bueno!
36 años de tapicero. Oye, si es lo que querías desde pequeño y lo has cumplido...
Pues claro, mira qué bien.
Además, de vez en cuando me manda cosas que tapiza y lo hace muy bien, ¿eh? También
seguro que son manitas.
Sí, de todas formas, claro, es que nunca sabes cómo va a acabar esto, porque es que la vida da muchas vueltas.
Buenas tardes, amigos de COPE. Pues yo voy a contar lo que no quería ser de pequeño, por mi timidez. Y era que no quería ser ni comercial ni profesor. Y es lo que he sido en mi vida. He sido profesor, soy profesor y he sido también comercial. La vida que te marca, el camino.
Pero fíjate qué bien, claro. Eres tímido y no te crees que no eres capaz de conseguir esas cosas y al final, fíjate. La cosa es cuestión de proponérselo, así de sencillo. Lo que quieras ser de pequeño puede ser de mayor. Y todo esto de lo que estamos hablando hoy en el 607 15 0602.
Y enseguida estamos en Andalucía, donde se están registrando muchas incidencias debido a las lluvias que nos está dejando Leonardo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Basada en la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El agua continúa descargando con fuerza en Grazalema, en Cádiz, donde en menos de 12 horas ya han superado